COPE Extremadura.
Estar informado.
Minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos un día más en este jueves 20 de octubre a mediodía, COPE Extremadura, emitiendo en directo en FM, Onda Media, COPE.es, nuestra app y las redes sociales activas. Lo primero, como siempre, en mediodía COPE es actualizarte la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
La Asamblea rechaza devolver la Ley de Emergencia Social de la Vivienda de Extremadura, una de las leyes más importantes de la legislatura. Fabián Vázquez.
Y es que aparecía como un punto clave en el programa electoral de Fernández Vara. Gracias al voto en contra de Podemos y PSOE, se han rechazado las dos propuestas de Ciudadanos y PP para devolver la ley, ya que la consideran inconstitucional. También se ha rechazado hace unos minutos la enmienda de Podemos, por lo que la ley sigue adelante.
Pleno en la Cámara Extremeña, donde se ha vivido un nuevo enfrentamiento entre Monago y Vara.
El líder del PP ha recriminado a la Junta que Extremadura se está parando económicamente, con más parados, menos afiliados a la seguridad social y un descenso del crecimiento. El cambio, el presidente de la Junta dice que Extremadura está mejor que hace un año, pero eso sí, no como le gustaría.
La Federación Extremeña de Caza ve inviable poder separar la cabaña ganadera de la cinegética.
Es una de las medidas anunciadas por la Junta para tratar de evitar la propagación de la tuberculosis bovina. Desde la Federación de Caza señalan que eso se podría hacer en algunos sitios, pero no en cientos de miles de hectáreas en la región. Mientras, desde APAG Extremadura Saja piden medidas reales al gobierno ante un grave problema de sanidad animal.
A las 3 menos 10 actualizamos la información y te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Son la 1 y 7 minutos. Escuchas Mediodía, COPE Extremadura.
Mediodía,
COPE Extremadura.
Estar informado.
Bueno, pues vamos a hacer una primera parada hoy en la calle Rafael Lucenqui, de la capital pacense, porque está sufriendo una oleada de robos. Sí, sí, tremendo, ¿no? Y hay una preocupación bastante intensa por parte de los pequeños empresarios que allí tienen su negocio. Hasta allí se ha dirigido nuestra redactora Julia Sancho para comprobar in situ esta preocupación de los empresarios. Hola, Julia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Estoy en pleno centro de Badajoz, una zona pues muy bonita de nuestra ciudad. Mucha vida, ¿eh? Con mucho trasiego a estas horas del mediodía y muchísimo movimiento por aquí, Paco, con muchos negocios que cada día están luchando por sobrevivir. Negocios que últimamente están siendo castigados, tú lo has dicho, por las acciones de los llamados amigos de lo ajeno. Están ocurriendo pues algunos robos en establecimientos. Aquí tenemos a dos dueños de dos establecimientos que han sido saqueados en los últimos días. Ángel Sotoca, de Área 73, que es una inmobiliaria que está en la calle San Isidro. ¿Qué es lo que ha ocurrido, Ángel? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues nada, hace un par de fines de semana pues nos vinimos el lunes por la mañana a trabajar y nos encontramos pues los archivos tirados al suelo y demás, buscando, suponemos que dinero, pero incomprensiblemente, vamos, porque ahora los negocios no tenemos dinero en las tiendas, pero bueno, el problema fue eso, como nos dejaron la oficina.
El destrozo y la impotencia. Alberto, que regenta una charcutería, Alberto, muy buenas tardes. ¿En su caso qué ha ocurrido?
Buenas tardes. Pues nada, lo que ha ocurrido que antes anoche pues intentaron abrir por la parte de arriba de la puerta un eso que tenemos hecho para que entre un poquito el aire, y han querido entrar por ahí. Se le ha hecho un poco difícil poder entrar, han desistido, pero vamos, que los robos aquí en el barrio, estamos invadidos con los robos.
¿Qué le dirían las autoridades, Ángel y Alberto, ahora que seguro que le están escuchando? ¿Qué mensaje lanzarían a las autoridades a quien competa? A ver, Alberto.
Pues los mensajes que le decimos a las autoridades, que si pudieran hacer el favor de patrullar un poquito más, porque parece ser que han cogido por este barrio, pues que patrullaran un poquito más y refuercen un poquito más la vigilancia.
Sí,
claro, lo mismo. Están viendo que ahí estamos constantemente con lo mismo, pues reforzarlo un poquito, por lo menos hasta que desistan de los robos, claro.
Vaya, ¿cómo están las cosas pues en esta calle? Rafael Lucenqui, uh-huh. Julia Sancho está allí en directo tras esta oleada de robos. Julia, no te vayas muy lejos porque después conectamos contigo de nuevo porque hoy vamos a hablar de consumo a los extremeños.
Es verdad.
Un beso, Julia, gracias.
Un besito, para casa, adiós.
Bajo el lema Extremadura sabe, la Dirección General de Turismo presenta 130 actividades de otoño repartidas por toda Extremadura que arrancan ya este fin de semana con Geodisea en la comarca de las Villuercas y Bores Jara. Turismo de aventura, naturaleza, cultural y mucha gastronomía. Martín Simón es director general de turismo.
Pretende alcanzar un objetivo claro, la desestacionalización y el posicionamiento de Extremadura a todos los niveles. Que aumente el número de turistas, aumente el número de pernoctaciones, la estancia media y sobre todo que se incremente el grado de calidad de todo el sector que abarca la hostelería y la restauración.
Por cierto, que ya está todo listo para que este fin de semana visite Extremadura el equipo de nuestro programa de COPE, fin de semana, de Cristina López Slichting. Te recordamos que se va a emitir desde las 10 de la mañana, tanto el sábado 22 como el domingo 23 de octubre, para toda España, en directo, desde el Parador de Zafra, con el objetivo de promocionar nuestro turismo, nuestra cultura y nuestra gastronomía durante estos meses de otoño. La entrada es libre hasta completar el aforo. ¿Conocéis el baúl mágico? Pues os lo vamos a presentar porque el Centro Comercial El Faro, en colaboración con Cruz Roja Juventud, ha creado un baúl mágico, para que todos los extremeños que vayamos al Faro estos días podamos colaborar con quien más lo necesita, los niños y niñas de la zona que no tienen un juguete para disfrutar. Y ayer estuvo además la cantante extremeña de Valencia de Alcántara, Soraya. Allí estuvo con ella nuestro compañero José Luis Lorido. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Si hay que decir la verdad, yo no estuve con ella, me hubiera encantado, he estado con ella en otras ocasiones, he disfrutado. Quienes estuvieron fueron nuestras chicas de redacción, Jennifer y Teresa, que un día os la voy a presentar, porque también ellas tienen que contar cosas desde aquí, desde Badajoz. Ellas estuvieron disfrutando un ratito con Rosana, como van a disfrutar pues todos los niños a los que van a llegar esos juguetes del baúl mágico. Paco, esto es muy fácil. Esto es un baúl donde podemos depositar juguetes, nuestros regalos, y de ese baúl van de forma mágica a desaparecer con destino a sus nuevos hogares.
Bien, qué chulo.
Lo explicaba Soraya precisamente. Si te parece, lo escuchamos.
Venga, vamos a escuchar.
De que hoy hayamos recogido ese simbólico juguete, ¿no? Porque al final un juguete puede parecer muy banal, pero un juguete, no olvidemos que es la alegría de la infancia. Todos hemos tenido juguetes de pequeños, todos nos ha hecho muchísima ilusión abrir paquetes de regalos y la época más importante de cualquier ser humano es la juventud, es donde se desarrollan muchos valores.
Implicada Soraya, ¿eh?
Sí, sí, muy implicada ella siempre, siempre implicada, y además sobre todo con su tierra, con Extremadura. Cuando se le llama para cualquier cosa de Extremadura, ella siempre está dispuesta. Una actividad que va a estar hoy y mañana en el Centro Comercial del Faro, pero que luego va a estar también en el Centro Los Arcos de Sevilla, en la Gavera de San Sebastián, en Valencia, en Barcelona. Va a recorrer toda España este baúl mágico de Cruz Roja.
Todos a colaborar en el Centro Comercial El Faro. José Luis Lorido, gracias.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Como todos los jueves, cerramos los ojos y conectamos con Susana Banguet.
En Mediodía COPE Extremadura. Ojos que no ven.
Hoy latirá y sentirá el corazón de Susana Mangú. Bueno, el de Susana late y siente todos los días. Susi, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco. Pues
¿qué nos
late
traes?
Y siente, sí, señor.
¿Qué nos traes?
Bueno, pues mira, te voy a contar. Hoy nos vamos a ir con la imaginación y con esos ojos cerrados, que lo bueno que tienen es que podemos ir a cualquier parte con ellos así, si imaginamos, hasta Mieres, Asturias, a conocer a Josín Lascano, quien allí en su pueblo pues ya es bastante popular. Lo que pasa que ahora, si cabe, pues es todavía un poquito más.
¿Y por qué?
Pues mira, a Josín Lascano le quedan muy pocos días. Va a fallecer.
Vaya.
Le quedan pocos días de vida.
¿Qué me dices?
Entonces, antes de que llegue el final, pues él ha conseguido, esta semana pasada, atar un último cabo. Encontrar un hogar para Trasgu, su perro.
Trasgu,
que como seguro que algún oyente que nos escucha lo sabe, si le gusta la mitología, pues tiene un nombre, eso, de la mitología asturiana, ¿no? Bueno, pues Trasgu ya tiene un hogar y ha sido evidentemente su más fiel compañero durante años. Y bueno, pues ahora Carmen, una compañera periodista precisamente de La Nueva España, pues decía que Josín le contaba pues que a este último viaje no podía llevarlo. ¿Sabes, Paco, quién será la nueva familia de Trasgu? ¿Quién ya lo es?
Sorpréndeme.
Porque ya se ha entregado. Bueno, pues precisamente Carmen, la ¿Anda? Periodista de La Nueva España, bueno. Que al hacer ese reportaje pensó, ¿dónde va a estar mejor Trasgu sí. que en mi casa?
¡Qué chulo!
Por eso, ahora, desde hace dos días, pues Trasgu, que parece haberlo entendido todo, vamos, yo estoy segura de que lo ha entendido, porque los perros lo entienden prácticamente todo, a veces más que las propias personas, pues pasa sus días y comparte juegos con un nuevo compañero, el pequeño de 6 años, hijo de Carmen, que igual que ella, Paco, tiene esos ojos que no ven porque no conocían esta historia, pero un corazón que en este caso también siente.
Genial historia la de nuestra periodista Susana Manguz. Susi, un beso.
Otro para vosotros, chao.
A partir de hoy, los jueves, vamos a hablar de consumo con Julia Sancho.
Hola, ¿qué tal? Saludos. Tenemos objetivos muy claros que poner en marcha y con tu ayuda seguro que lo vamos a lograr. Hoy queremos hablarte de consumo. Queremos lograr consumidores informados y responsables. Yo sé que tú eres un consumidor así, informado, responsable, pero queremos que lo seas aún más, ¿eh? Déjame que te presente a la directora del Incoex, Leonor Martínez. Leonor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Para aquella persona, Leonor, que se pregunte, ¿esto del Incoex qué es?
El Incoex es un instituto, el Instituto de Consumo de Extremadura, que es un ente público que está para velar por los derechos de los consumidores, ¿no? Como ente público, bueno, pues tiene autonomía para realizar una serie de acciones, todas encaminadas a la defensa de los consumidores y usuarios.
Uh-huh. Leonor, damos pasitos de gigante en conocer nuestros derechos como consumidores, pero nunca está de más informar, porque en definitiva consumidores somos todos, ¿no?
Evidentemente el consumo, cuando hablamos de consumo, hablamos de los 365 días del año de cualquier ciudadano o ciudadana. Hablamos de política con mayúsculas. Consumo son miles de temas que nos afectan pues, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. El momento de pedir un café, el momento que vamos a una tienda a hacer una compra de un alimento, de una prenda. El consumo confluye en un montón de temas y además un montón de departamentos administrativos, ¿no? Confluyen muchas cosas y realmente lo importante es que la gente sea consciente desde el punto de vista del consumo responsable de que es importante que las personas cuando no están de acuerdo con un servicio o un producto reclamen, ¿no? Porque está, digamos, todo. Una queja es simplemente pues, plantear eso, una queja ante la administración, en este caso ante el Incoex, por un servicio o un producto que se ha comprado. Y una reclamación es cuando el consumidor, en este caso, quiere que se de alguna manera se resarza en el bien o en el servicio que ha comprado el producto, ¿no?
Uh-huh.
Es muy importante las personas que actúan de determinada forma proactiva en defender sus derechos, porque de estas personas que habitualmente reclaman y defienden los derechos repercute en el resto de la ciudadanía, gracias a las personas que ejercen esos derechos, que se molestan, digamos, en acudir a nuestro instituto a plantear cualquiera de estas tres acciones que te he dicho, de denuncia, queja, reclamación. Bueno, pues gracias a eso luego incluso se elaboran campañas de control de mercado. Si ha habido en un producto o en un servicio un número de reclamaciones significativas, pues ya se actúa con la inspección pues para incluso indagar si hay algún problema, no solo en resarcir a esa persona, a ese interés particular, ¿no?
Muy bien. Leonor, en un minutito, ¿cómo podemos explicar las campañas que ahora mismo el Incoex tiene en marcha y que son las, digamos, más populares o más conocidas?
Bueno, pues realmente todo se basa, como te he dicho, Julia, hay muchas veces que los hábitos de consumo determinadas circunstancias llevan a que las campañas vayan modificándose a lo largo del tiempo, ¿no? A lo mejor determinadas actuaciones en el ámbito rural de compañías eléctricas hacen que los talleres o la formación o las jornadas o las charlas que se imparten en determinados municipios vayan en función del número de reclamaciones, de quejas o de denuncias que se han planteado, ¿no? Mucho también se da en el tema de la telefonía. en el tema de la electricidad, de la telefonía, en el tema de seguros, en el tema de los productos bancarios. Como sabes, bueno, evidentemente el mundo del consumo va cambiando, ¿no?
Desde luego que sí.
En el tema de vivienda, pues en el tema de vivienda ahora está todo basado en proteger de alguna manera al consumidor, en este caso al que ha adquirido una vivienda y ha firmado un préstamo hipotecario, para que no se encuentre desprotegido en sus derechos con normas digamos rigen procesos judiciales que desde los tribunales de europeos se han reiterado en numerosas ocasiones como ineficaces, ¿no?, para defender al consumidor. Todo cambia en función de cómo va cambiando el mercado.
Claro que es un proceso de evolución. Lo vamos a dejar aquí porque tenemos próximos programas para seguir en contacto y seguir informando sobre nuestros derechos como consumidores. Gracias al Incoes y gracias a Leonor Martínez por estar con nosotros. Muy buenas.
Gracias a vosotros.
Saludos.
Esta información de servicio público ha sido facilitada por la Junta de Extremadura.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
21 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos en Mediodía COPE Extremadura. Hoy tenemos una cita en el Palacio de Congresos de Badajoz con Juan Echanove.
En la época más gloriosa y feliz de Roma, poco antes que el poderoso César cayese, quedaron vacíos los sepulcros.
Este es el sonido que pudieron recoger los micrófonos de la cadena COPE del ensayo general del nuevo concierto de la Orquesta de Extremadura, que contará como director invitado con Josep Vicent y con un artista de excepción, el actor de teatro, cine y televisión, Juan Echanove. El actor se encargará de narrar un texto sobre Hanlev, sobre la música incidental de Tchaikovsky, que permitirá al público adentrarse en esta historia de Hanlev. Hoy en Badajoz y mañana en el Gran Teatro de Cáceres. Y allí nos vamos, a Cáceres, a conocer la iniciativa de la asociación Reverdeceremos. Pide semillas para replantar Sierra de Gata. Danos los detalles, Miriam Rodríguez. Buenas tardes.
Hola, Paco. Pues semillas que puedes hacer llegar, o todos podemos hacer llegar ya, a los ayuntamientos de Acebua, de Hoyos, de Villas Buenas, de San Martín de Trebejo, de Valverde del Fresno, también de Moraleja, también a la Asociación de Turismo de Adisgata y a un vivero de Moraleja, donde se han depositado unas cajas para que todos enviemos allí esas semillas. Se aceptan todo tipo de semillas, a poder ser de especies autóctonas. ¿Que no sabemos cuáles son esas especies autóctonas? Nos las recuerda Patricia Dionisio, de esta asociación.
La idea es, pues, por ejemplo, de árboles, reforestar castaño, roble, alcornoque, de arbustos, pues trébol, tomillo, margarita, o sea, especies autóctonas de nuestra sierra. No seguir plantando pino.
Pues el pino no, Paco, porque se quema enseguida y está visto, pero también podemos mandar arcilla roja seca en polvo y estiércol. En los próximos meses se van a celebrar talleres para que todas estas semillas se hagan unas bombas de semilla, que llaman los expertos, que se van a plantar después en una tercera fase. Atención, se van a plantar desde el aire, con drones, se van a ir tirando estas semillas, y ahí ya la tierra pues realizará, claro, que tampoco sabemos muy bien cómo es el sistema, ¿no? En estos talleres, en estos próximos talleres, se van a enseñar a elaborar esta mezcla de semillas que se van a ir tirando desde el aire, para que la Sierra de Gata vuelva a estar completamente verde.
Oye, la verdad es que los drones valen para todo, para hacer fotos de boda y para repartir semillas por Sierra de Gata. Bueno, es una muy buena iniciativa, curiosa iniciativa, que te está contando Miriam Rodríguez en directo. Por cierto, Miriam, ¿me puedes decir dónde está la nueva tienda de Cáceres de regalos originales y curiosos, como por ejemplo un tenedor de madera por un lado y por el otro una pinza para comer sushi?
Sí, pues la calle está en la calle Moret. Ya sabes que esa calle hace muchas cosas aquí en Cáceres. Pues no podía estar en otra calle mejor.
Quiero ir, quiero que me lleves.
Mañana me voy para allá y te cuento qué cositas tienen. ¿Sí?
Perfecto, Miriam, un beso.
Venga, hasta luego.
Hablando de Cáceres, vamos a Madrigal de la Vera, porque va a celebrar el próximo fin de semana, 29 y 30 de octubre, que es cuando se cambia la hora, que la gente nos lo pregunta mucho, la noche del 29 al 30. Bueno, pues ese fin de semana va a celebrar una ruta de la tapa y un mercado nocturno con motivo de la celebración de Otoñea 2016.
16 en Madrigal de la Vera. Vamos al parque de bomberos, sí, al de Mérida, porque nuestra compañera Celia Lafuente se ha ido allí al parque de bomberos de Mérida, en el polígono industrial del Prado, porque se han iniciado unas campañas, en concreto lo que llaman una semana de prevención de incendio en el interior de hogares, y que son los bomberos emeritenses quienes lideran esta campaña de concienciación. Cuéntanos, Celia Lafuente, buenas tardes.
Buenas tardes, compañero. Pues estoy en el Parque de Bomberos de Mérida porque van a celebrar esta semana la Semana de Prevención de Incendios en el Interior, una iniciativa de la Fundación MAFRE y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos. Estoy con José Palanco, es jefe del Parque de Bomberos de Mérida. ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola. Bueno, cuéntanos en qué consiste esta Semana de Prevención de Incendios.
Bueno, pues esta semana es una prevención que se hace a nivel provincial y se intenta que sea multisectorial, donde entren hospitales, donde entren servicios de emergencias, colegios y demás.
Desde el Parque de Bomberos, ¿cuáles son los consejos que le dais, sobre todo ahora que se acerca la época de invierno, la época de los braseros, pues a los ciudadanos y sobre todo también a las empresas para que no se creen esos incendios y no se ocasionen?
Bueno, para las empresas fácil, porque ellos tienen que cumplir los planes de autoprotección que vienen marcados por ley, y para los ciudadanos, bueno, pues suele ser y suele pasar que cuando los niños suelen ir al colegio y se lava la ropa porque no nos da tiempo, pues se suele meter debajo de los radiadores, los braseros, y son los despistes los que causan más problemas a la hora de los incendios en viviendas.
Esta Semana de Prevención de Incendios se va a celebrar del día 17 al 22 de octubre. ¿Qué actividades vais a hacer en ella?
Bueno, hay muchas actividades programadas. Por ejemplo, la que tenemos nosotros aquí en Mérida es una especial que se hace con los distintos medios de emergencia, como son Policía Local, Policía Nacional, técnicos del 112, médicos, porque estas personas son más cercanas que nosotros, puesto que ellos van en coche y nosotros, claro, vamos en camión y estamos más lejos, y son los primeros intervinientes, con lo cual nosotros les vamos a explicar en casos de incendio cómo se comporta un incendio en la vivienda y cuáles son las medidas que deben adoptar a la hora de llegar los primeros.
¿Qué intervenciones hace el Parque de Bomberos de Mérida en la ciudad? Es decir, datos de 2015.
Bueno, pues intervenciones tenemos de todo tipo: accidentes de tráfico, incendios en interiores, incendios forestales, rescates, inundaciones. Aproximadamente estuvimos cerca de llegar a las mil intervenciones el año pasado, y este año vamos a superar el número del año pasado.
Pues nada, Paco, aquí me quedo con los bomberos viendo pues cómo celebran esta semana de la prevención de incendios. Un saludo.
Un saludo y ponte el casco, Celia, del Parque de Bomberos de Mérida. Vamos a felicitar en Mediodía COPE Extremadura a un pacense, Ramón Pérez Parejo. Él es doctor en Filología Hispánica, también es profesor de Didáctica de la Lengua y Literatura en la Universidad de Extremadura, porque el Ayuntamiento de Bilbao ha publicado junto con las editoriales Erein y Devenir el poemario Gremio, de este poeta pacense, Ramón Pérez Parejo, que además fue galardonado en 2015 en el concurso de poesía Blas de Otero, Villa de Bilbao. Felicidades por esta nueva publicación. Más cosas que debemos saber: pues este domingo se celebra la 90 edición del Domum, y ya está todo preparado en las parroquias para destinar este dinero a los 60 misioneros de la diócesis de Cáceres, por ejemplo, repartidos por el mundo. Así nos lo contaba el delegado diocesano de misiones de Coria Cáceres ayer, Francisco González.
Hay 26.898 obras sociales de la Iglesia Católica y 119.200 obras educativas de la Iglesia Católica en los países de misión, ¿verdad? Eso se sostiene en gran medida gracias a las aportaciones del Domo.
De los creadores de los que no saben poner los intermitentes en las rotondas, que hay muchos, yo qué sé, nos quitarán de los coches. Bueno, algo que siempre está presente: el camalote, y vuelve porque es su proliferación la que sigue preocupando. La plataforma SOS Guadiana alerta sobre un punto concreto: el tramo del Guadiana en Medellín.
Un concepto que parece olvidado, que es el concepto de la responsabilidad, que no descartamos exigirla de la manera que consideremos: una responsabilidad moral, una responsabilidad política, una responsabilidad administrativa de aquellos que, a nuestro entender, están siendo irresponsables en sus tareas o en sus funciones y que realmente están generando un daño actualmente de difícil evaluación.
Bueno, por cierto, que Confederación Hidrográfica del Guadiana ha presentado una aplicación móvil para Android e iOS llamada Invasoras del Guadiana, parece una película de Disney, Invasoras del Guadiana, con el objetivo de que la ciudadanía colabore en la lucha contra estas especies invasoras con una alerta temprana. Lo que hay que dedicar es más dinero. Eso lo pongo en la aplicación ahora, ¿eh? Me meto y pongo ese detalle.
Soy Paco Vadillo, en el control y la producción Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Mañana a la 1:05 volvemos en Mediodía COPE Extremadura con muchísimas cosas que contarte de punta a punta de la región. Pasa buena tarde. Adiós.